CR Noticias y Onda CRO presentan PYME Tecnológica.
Muy buenos días, ya estamos aquí de nuevo con un programa que esperamos que sea sobre todo interesante y constructivo. Abrimos con una sección de noticias en donde queremos acercar la tecnología a todas aquellas empresas que están interesados en ella, bien por su negocio, bien porque estén buscando nuevas expectativas. Y vamos a arrancar con una noticia de educación. Buenos días, Rocío.
Buenos días a todos. Encantada de poder estar aquí otra vez con todos vosotros. Y vamos a comenzar, como bien decía Javier, con una noticia de Simo Educación, que acoge la celebración de un encuentro de transferencia de tecnologías para la enseñanza, con el objetivo de facilitar la comunicación y el encuentro entre empresas, centros de investigación y universidades del sector de las tecnologías para la educación. La próxima edición de Simo Educación, que se celebrará del 28 al 30 de octubre en IFEMA, acoge el desarrollo de una jornada internacional de transferencia de tecnología organizada precisamente por la Fundación para el Conocimiento de Madrid. Los sectores que abarcan este encuentro son infraestructuras y sistemas, audiovisuales, herramientas y soluciones para la educación, telecomunicaciones e Internet y publicaciones. Esta jornada permitirá detectar potenciales oportunidades de cooperación y negocio mediante el desarrollo de entrevistas bilaterales previamente programadas, estableciendo contactos para el desarrollo de colaboraciones orientadas tanto a la prestación de servicios como a la puesta en marcha de proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico. Las empresas, universidades y organismos públicos de investigación interesados en participar en esta jornada deberán publicar al menos un perfil de oferta o demanda tecnológica antes del 21 de octubre de 2015. Dichos perfiles serán publicados en un catálogo online en continua actualización, desde el que se podrán seleccionar perfiles tecnológicos de interés y solicitar reuniones. Estas reuniones cortas de unos 30 minutos permiten a las empresas y entidades un primer contacto para futuras cooperaciones, Javier.
Muy interesante. Oye, ¿cómo ha cambiado Simo, no?
Ha cambiado mucho.
Parece que han cogido la clave de mantener esa idea de Simo inicial. Lo han evolucionado al tema de la educación y de la formación, y la acogida ha sido espectacular.
Ha sido espectacular porque en esta nueva edición se esperan más de 90 participantes, empresas y universidades y centros de I+D procedentes de Argentina, Bulgaria, Francia, Rusia, México, Serbia. Bueno, podría estar así toda la mañana. Igualmente se espera la celebración de más de 150 reuniones también.
O sea, esto significa que el interés por la tecnología y el interés por la tecnología aplicada a la educación parece que funciona. Oye, pues demos la bienvenida a esta iniciativa, a este Simo Educación, que ya es el tercer año, si mal no recuerdo bien. Que sea un éxito, que trataremos de apoyarlo en todo lo que podamos, porque iniciativas de ese tipo son muy necesarias en el sector tecnológico.
Exacto, recordad, como ya hemos dicho, del 28 al 30 de octubre en IFEMA.
Muy bien, pues por otro lado, Microsoft amplía sus acuerdos de colaboración con Lanzadera y Telefónica Open Future. Microsoft aboga por el aumento de la competitividad de las empresas en nuestro país y apoya al emprendimiento. Por ello, ha doblado el crédito que ofrece a las empresas emprendedoras que se encuentran dentro de su programa BizSpark Plus, que desde el pasado mes de julio pueden beneficiarse de hasta $120,000 durante un año en el cloud de Microsoft, en el cloud de Azure. Para ello, la compañía ha ampliado los acuerdos que mantiene con más de 50 aceleradoras e incubadoras top de todo el mundo. En España, los socios elegidos han sido Lanzadera, Telefónica Open Future, que proporcionará el soporte tanto de marketing como de negocio a las startups necesarias. Ya necesitan lograr el éxito y hacer sus proyectos, que sus proyectos sean realidad. Cuando hablamos de startup, hablamos de empresas que están poniendo en marcha un proyecto tecnológico. Yo lo de los nombres de startup y esto, bueno, pues es una definición que es correcta, pero hay muchas veces que la gente no sabe muy bien qué significa. Startup es eso, un proyecto que se está poniendo en marcha, que lo están sacando adelante y que en muchos casos necesitan financiación. Esto que hace Microsoft, yo creo que es una muy buena iniciativa y será bienvenida.
Vamos con otra noticia, Javier. Esta vez Vodafone que va a lanzar una iniciativa que ayudará a las empresas y profesionales. Vodafone ha presentado la iniciativa Fast Forward, un programa de sesiones formativas y motivadoras dirigido a profesionales y empresas que buscan aumentar la competitividad y hacer más rentables sus negocios. Fast Forward es un roadshow que recorrerá 15 ciudades españolas en todo 2015 y 2016, en el que prestigiosos ponentes nacionales pondrán al servicio de los asistentes sus conocimientos en temas de gran importancia para las empresas de hoy en día, como e-commerce, consejos para la internacionalización, presencia en redes sociales, posicionamiento web, explotar sus sistemas de gestión, fidelización, etcétera, etcétera. El objetivo es situar Internet y las soluciones avanzadas de conectividad como el epicentro de desarrollo de muchas herramientas y habilidades.
Rocío, esto suena como muy grande y como muy para grandes empresas.
Para nada, es totalmente lo contrario. Las pequeñas y medianas empresas tienen su cabida aquí en esta iniciativa.
Y es formación, es contarles cómo mejorar su negocio, es ayudarles a poner en marcha una idea.
Pues como bien comentábamos, pues precisamente las pequeñas y medianas empresas van a poder exponer todas sus dudas, como decíamos, de e-commerce, van a poder saber cómo internacionalizarse, porque las pequeñas y medianas empresas también tienen derecho, ¿no?, a salir de nuestras fronteras y captar más negocio en el exterior, ¿no? También el poder estar en redes sociales. Vodafone pues les va a ayudar de esta manera a través de esta iniciativa, como decíamos, Fast Forward.
Pues bueno, que también sea bienvenida. También One-on-One ofrece nuevos diseños optimizados para dispositivos móviles. ¿Esto qué es? Pues a todos los clientes de One-on-One Mi Web ponen a su disposición más de 400 nuevos diseños optimizados para dispositivos móviles. ¿Qué significa? Que toda la gente que tenga una web dentro de One-on-One podrá crear diseños nuevos o podrá cambiar los que tiene o podrá mejorarlos, preconfigurarlos para ajustarlos a las necesidades de más de 200 tipos de industrias y sectores diferentes, y que incluyen recomendaciones para incluir textos e imágenes. Además, los usuarios recibirán sugerencias de aplicaciones web específicas para su sector, permitiéndoles complementar la oferta de su web con funcionalidades externas. Uh-huh. La verdad es que yo creo que esto es muy necesario, porque la gente se diseña una web, se la pone, la sube y ahí se queda, y se queda para siempre. Esto yo creo que va a facilitar el que puedan cambiar, que puedan interactuar, puedan actualizar.
Sí, además,
la verdad es que es buena idea.
Además, One-on-One tiene bastante buen posicionamiento SEO, enseña a las pequeñas y medianas empresas, pues como decíamos, a poder posicionarse y poder avanzar también en el terreno online, ¿no?, en el terreno digital. Y vamos a hablar de ahora de una campaña, pase lo que pase, de la que avanzaremos un poquito más adelante en este programa, pero vamos a adelantar un poquito en qué consiste. Es de Toshiba, como decíamos, se llama Pase lo que pase, y ha lanzado Toshiba al mercado se trata de una nueva garantía denominada Pase lo que pase, con la que celebra el 30 aniversario del lanzamiento del primer portátil comercial del mundo, el Toshiba T1100. Pase lo que pase será gratuita para cualquier persona que adquiera alguno de los portátiles convertibles o dos en uno de consumo, bien satélite, Osmio, Kira, etcétera, etcétera, de la compañía. La nueva garantía está integrada por un conjunto de coberturas diseñadas y pensadas para cubrir cualquier incidente de un usuario móvil hoy en día. Pase lo que pase contempla además una extensión gratuita de un año adicional a los dos de los que disponen de serie estos equipos, protección contra roturas accidentales, robo, pérdida de datos, ataques informáticos, etcétera, etcétera. Bueno, precisamente de esta lucha contra los ataques informáticos vendrá a través de una cobertura de un año a McAfee LiveSafe. La garantía estará disponible hasta el próximo 31 de marzo y es necesario hacer un registro en la web durante los 14 días posteriores a la compra. Esta campaña, como decíamos, es válida desde ya hasta el 31 de marzo de 2016, y en un ratito, en la entrevista de este programa del día, vamos a entrevistar a Enrique Nistal, que nos va a ampliar un poquito más en qué consiste este pase lo que pase, y hablaremos de muchísimas cosas más sobre Toshiba.
Pues eso es una muy buena noticia, muy interesante, y a lo mejor si funciona, que es lo de siempre, si funciona bien, puede sentar un buen precedente a la hora de dar soporte al usuario que está tan desangelado en todo lo que tiene que ver con el servicio técnico. También sea muy bienvenida esta noticia, Rocío.
Pues encantados, y como decíamos, en un ratito os ampliaremos más sobre Pase lo que pase. (Risa)
frente a frente.
Bueno, pues continuamos con este programa de hoy y como ya habéis oído en la cabecera, estamos en la sección de Frente a Frente. Y hoy vamos a hablar de un tema que seguro que os va a interesar y nos va a dejar indiferente. En el entorno tecnológico, el servicio técnico ha sido siempre el mayor agujero que las empresas han tenido a la hora de dar un servicio acorde con el precio que se paga por el producto. Cada vez más se alzan las voces quejándose del servicio técnico que los fabricantes prestan y que está muy lejos de lo que ofrecen. ¿Dónde está el punto de inflexión? Para intentar aclarar dónde empieza la responsabilidad de ofrecer un servicio técnico acorde con el producto, tenemos con nosotros para debatir en este apasionante tema a varios invitados. Javier, que nos vas a presentar tú además.
Sí, el objetivo de este debate es sencillamente aclarar al usuario qué servicio tiene con la compra del producto que ha hecho. Si es que tiene alguno, porque muchas veces nos creemos que tenemos servicio y no lo tenemos. ¿Durante cuánto tiempo es válida la garantía? ¿Y qué tipo de garantía tiene ese producto? Es decir, vamos a tratar de aclarar cuando vamos a comprar un producto y nos hablan de ciertas garantías, en qué consisten esas garantías y hasta dónde llegan. Para hablar de ese tema tenemos con nosotros a Leandro Pozas, es secretario de la organización de AGE Madrid, de la Organización de Jóvenes Empresarios de España. Tenemos a Sergio Cuadrado, de AINUR, que es una de las mayores empresas de soporte técnico en este país. Muy buenos días a todos.
Buenos días.
Para hablar directamente, para que podamos entrar en debate, el objetivo es hacer una hoja de ruta para que el usuario, cuando vaya a comprar un equipo, sepa qué es lo que tiene que pedir como garantía y qué es lo que pueda saber qué es lo que le van a dar. No el que le diga, no, esto tiene una garantía de por vida, como en algunos casos se hace, y que luego esa garantía de por vida pues es una trampa, porque no existe la garantía de por vida. O sea, la garantía de por vida es que como el producto tiene una vida corta, porque en tecnología ahora evoluciona todo mucho, pues entonces esa es la garantía de por vida, ¿no? Ese tipo de cosas. Aquí todos ofrecen garantías, un servicio técnico garantizado durante un periodo de tiempo. Según las oficinas del Defensor del Consumidor consultadas, el sector tecnológico en su conjunto, o sea, hablamos de hosting, de hardware, de software, hablamos de todo, es el que acumula más reclamaciones de todos los sectores de actividad. La pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se produce esto? Leandro, empieza tú.
Bueno, pues supongo que no hay una sola causa, que se mezclan una serie de causas. Entiendo que, ¿cómo decirlo, no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las telefónicas, o muchas veces se mezclan servicios que se venden o productos, ¿no?, que se venden con unas ciertas características que luego no responden exactamente a las características con las que se han vendido. Muchas veces un desconocimiento por las personas que después te van a atender, ¿no? No sé si un desconocimiento, quizás, o trabajen con de una forma muy protocolizada todo lo que no está en ese protocolo, y es lo típico y es lo habitual, casi que genera un caos, ¿no? Y es muy difícil de resolver. Bueno, quizás como dos de las cosas más llamativas, ¿no? Pero entiendo que tiene que haber un cúmulo de muchísimas cosas detrás de esto.
¿En AGE tenéis servicio de asesoramiento en esto?
De asesoramiento técnico, no, bueno, alguno de nuestros socios da, cuando una empresa tiene una necesidad de un asesoramiento, lo que se hace es llamar a alguno de nuestros socios en alguna de las áreas que no cubrimos, porque cubrimos más las relacionadas directamente con el mundo de la empresa, fiscalidad, etcétera. Y para esto, bueno, pues siempre hay alguna empresa de la socia que para dar una primera ayuda está siempre dispuesta, ¿no?
Sergio, para ti, ¿cuál es el problema de esta acumulación de reclamaciones? ¿Por qué se produce?
El cúmulo de reclamaciones normalmente siempre es por el tema del soporte, más que con el tema de la parte de hardware, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, desde nuestro call center sí que notamos muchísima falta de control por parte de la empresa, el fabricante, en la parte de servicios, ¿vale? Sí que es verdad que dan un buen servicio a nivel hardware, la mayoría, de todas las empresas principales, pero a nivel servicio fallan. No tienen, como comentaban, igual si se sale todo el protocolo, no lo atienden, genera desconfianza en el usuario y poca información. Pues yo creo que por ahí va el mayor problema que nosotros detectamos de nuestra asistencia a nuestros call center a usuarios finales.
¿Por qué para ti ofrecen un soporte técnico que no pueden o no les compensa dar?
A ver, el fabricante al final desde la Unión Europea, por ejemplo, hablando de España o de Europa, les exigen los 2 años de garantía, 2 años de garantía en el hardware, ¿vale? Los niveles de servicio a nivel hardware, como comentaba antes, son altos, los pueden cubrir sin ningún problema. Al final, la obsolescencia de los productos también es muy alta, entonces, en muchos casos, el producto se queda obsoleto antes de que se cumpla la garantía, ¿vale? Pero a nivel de servicios se falla, no lo comentaba antes, que no son capaces de ofrecer directamente servicios de valor al producto, ¿vale? O sea, simplemente se están basando en que me obliga a nivel hardware reparar un equipo, sustituir una pieza o lo que sea, pero luego a nivel de servicios donde se quedan cojos y no son capaces de suministrar un servicio. Al final nosotros somos revendedores de esos servicios indirectamente, es decir, el usuario final contacta con empresas como Enur o colaboradores para que nos podamos dar el nivel de servicio adecuado, porque el fabricante no se lo ofrece. O sea, que el fabricante le ha dicho, sí, te sustituyo el equipo, pero todo lo que tenías en tu máquina, lógicamente, no te queda cubierto. Entonces ahí es donde se genera el problema con el cliente final.
Uh-huh. Leandro, para AG Madrid, ¿cuál es vuestra opinión en este sentido?
Bueno, pues un poco en esa línea, ¿no? Que bueno, la obligación, vemos necesaria que exista una obligación por parte de los fabricantes, evidentemente, de dar cobertura a los productos que venden, pero después notas como que no se destinan los recursos necesarios, ¿no? Como que casi que se está en muchas ocasiones cumpliendo por obligación ese servicio técnico. Se producen por detrás unas frustraciones muchas veces muy grandes, ¿no? Como cliente, y al final, bueno, pues acabas contratando a empresas que te dan estos soportes y que no son desde luego el fabricante, lo cual pues en muchas ocasiones además te encarece como cliente, te encarece al final el producto, ¿no? Porque bueno, tienes que comprar el producto y luego el mantenimiento lo compras por otra parte.
Yo el problema que veo normalmente es que cuando tienes un problema llamas al fabricante, el fabricante te reconduce a un servicio técnico, el servicio técnico normalmente, como se suele decir, se queda con el marrón de solucionar un problema que a lo mejor no tiene solución. Y en vez de decir, oye, habla con el fabricante porque esto no te lo puedo solucionar porque no tiene solución, intenta venderle una solución que normalmente suele ser un parche. En muchos casos no es así, pero en otros muchos sí lo es. ¿Cuál es el problema final? El problema final es que hemos perdido el tiempo y terminamos comprando otro equipo que no era ni intención ni había necesidad de hacerlo. Si hacemos la reclamación, se la hacemos siempre al fabricante, pero siempre acabamos en un lugar perdido, siniestro, hablando con una máquina o enviando un correo electrónico a un sitio que nadie sabe dónde va. No sé, es una sensación de indefensión. De cara a vosotros, de cara al servicio técnico, Sergio, ¿esto tiene solución?
Claro, tiene una solución complicada. Hay que atender muy bien a la tipología de clientes. Nosotros, por ejemplo, trabajamos casi el 50% con empresas, con pymes especialmente, españolas, ¿vale? Y luego damos gran cobertura a grandes colectivos como puede ser Blanca Seguros, ¿vale? Que al final lo que damos es el soporte técnico al usuario final. Cuando es una empresa, la empresa directamente, como conoce cuál es el funcionamiento de los soportes técnicos de las empresas y sabe que a día de hoy no se van a solucionar, subcontrata a una empresa como Enur o a un tercero para que podamos dar soporte cuando tengan incidencias. O sea, que el fabricante directamente no se lo va a poder solucionar o no se lo va a querer solucionar, ¿vale? Porque tal y como se ha montado el esquema, no se lo va a solucionar. Y lógicamente la empresa no se puede permitir el lujo de tener tiempos muertos, máquinas paradas, etcétera. En el caso particular, sí que llega esa reclamación, como comentabas, vía un correo que la gente te contesta, vía un 902, en el mejor de los casos, cuando no es un 907, en el que tienes que estar haciendo constantes llamadas y reclamaciones y al final nadie te contesta. Pero bueno, al final eso, al que que maltratan es al usuario final, que es el particular, que ha comprado su máquina en el centro comercial que sea, y la única reclamación que acaba siendo efectiva es la del centro comercial, la del vendedor. El fabricante pues se limpia las manos y no suele dar un soporte de calidad.
A mí sí me gustaría aportar que es verdad que existe mucho de esto, ¿no?, de mal servicio técnico, pero también tenemos algunos ejemplos de empresas que ofrecen unos servicios técnicos maravillosos, ¿no?, unos servicios postventa, y que no incluye, y digo postventa porque no incluye solo lo técnico, a veces también el desconocimiento en el manejo de determinados aparatos por parte del usuario. Y es verdad que son más caros, ¿no?, que son, suelen ser productos que llevan incorporado ese coste en el precio del producto. Entonces ahí también quizás como consumidores debemos plantearnos si no es conveniente pagar un poquito más para tener un producto en condiciones, pero además tener después un servicio postventa en condiciones. También entiendo que muchas veces pecamos como clientes de tratar de buscar lo más barato, y al final, bueno, pues eso redunda en que, claro, bajo poco dinero, poca inversión, pues mal servicio técnico en muchas ocasiones.
Bueno, pero Leandro, ten en cuenta también que cuando tú vas a comprar un producto, da igual que sea barato o que sea caro, tú te encuentras en la caja que te pone garantía ilimitada durante 2 años.
Sí.
Y tú estás contando con que eso es real. Pero luego a la hora de la verdad, si el producto no tiene problema, que afortunadamente en el sector tecnológico los productos suelen ser bastante bastante buenos, es difícil que tengan problemas, pero cuando tienen el problema resulta que ese sello de la caja que tenía una garantía de 2 años pues tiene una letra pequeña inmensa en la cual te dicen que sí, que es una garantía de 2 años, pero sobre otras cosas.
Sí.
Es decir, que te encuentras con que no hay esa opción, a no ser que la busques tú.
Sí, sí, no, vamos, sí, con esto ni defiendo ni nada, ninguna parte, simplemente trato de poner patente la realidad que tenemos en el mercado. Evidentemente, si una empresa tiene la obligación y oferta además ese servicio, una garantía de por vida de producto, evidentemente tiene que darla, ahí yo creo que no cabe discusión, pero bueno, sabiendo la realidad, nosotros como clientes pues también debemos investigar un poquito, buscar la empresa que mejor nos pueda dar ese servicio postventa para evitar nuestra propia frustración y además para ser más productivos, porque en una empresa que tengamos un problema y un aparato se nos pase sin funcionar 2 meses, pues puede ser un problema muy serio, ¿no?
Como bien decías, Leandro, vamos a aportar soluciones a esta problemática con la que se encuentran las pequeñas y medianas empresas. Y es que aparte del procedimiento que ya todos conocemos, ¿qué podemos decir precisamente a las pymes para que puedan enfrentarse a estos problemas con la seguridad de que precisamente su incidencia, su problema va a ser resuelto? ¿Cuáles son esas claves?
Pues no sé exactamente cómo se puede solucionar, pero sí hay algo que creo importantísimo. Tratar de humanizar un poco el servicio. Esto de llamar, que te toque hablar con una persona que puede estar en cualquier parte del mundo y en el mejor de los casos, y en otros con una máquina, yo creo que da una frustración, una impotencia terrible, ¿no? Nos hace falta poder ir a un sitio físico, a la tienda, al distribuidor, a alguna parte, a que poder por lo menos ejercer ese derecho al pataleo que todos tenemos claro que podemos, que disponemos de él, ¿no?
Sergio.
Sí, bueno, pues al final la empresa lo que está haciendo, y lo he comentado un poco en el punto anterior, es centralizarlo a través de una empresa de soporte propia, ¿vale? Es decir, no quiere centralizar sus compras directamente en el centro comercial o tienda de turno o tienda del barrio, sino tener un outsourcing con una empresa que sea el que le gestione todo, tanto la compra, el mantenimiento de sus sistemas, el mantenimiento de sus máquinas y la tramitación de sus garantías, ¿vale? Que un poco es lo que hacemos en Reinur. Es decir, intentamos dar un servicio global para que el cliente, viendo la problemática que hay con diferentes fabricantes, que como se comentaba antes, hay fabricantes que un sitio por venta excepcional, ¿vale? Son minoritarios, ¿vale? La gran mayoría pues son muy deficitarios y no hacen por mejorar, ¿vale? Es al revés, son quejas constantes de clientes, al final su número de ventas es alto y les da un poco igual el servicio que se le da por detrás. Pues a la PyME lo único que se puede recomendar, o recomendamos a empresas como Enur, es que tengan un soporte contratado, si no tienen plantilla propia, definiendo una PyME, eso puede permitir que tengan un soporte que le gestione toda la tramitación de garantías, de problemas, de incidencias, etcétera.
O sea, la recomendación que podemos hacerle a una empresa es, antes de comprar un equipo, contrata un servicio de soporte.
La gran mayoría de empresas lo tienen. O sea, las pymes españolas, nosotros damos soporte a más de 1.500 empresas españolas, ¿vale? Pymes, ¿vale? Las pymes, hablando informáticamente, ¿vale? Que no llegan a más de 100 equipos.
Uh-huh.
Es decir, no se pueden permitir la dependencia de la informática de día de hoy, de la IT en general, es el 100% del 90% de las empresas, ¿vale? Pues no se pueden permitir tener tiempos muertos, no se pueden permitir que un simple switch se rompa y que se quede toda la empresa incomunicada hacia el exterior, ¿vale? Bueno, incluso en el interior, ¿vale? Lo pueden usar incluso un periférico. Entonces, sí o sí necesitan un soporte, o un informático en plantilla, o una empresa externa que les dé ese servicio, ¿vale? Entonces, no te puedes plantear otra cosa que no sea tener un soporte contratado.
¿Y cómo ha de actuar una empresa para garantizarse un servicio competente? Porque normalmente siempre el punto de partida es el fabricante. Y
claro, nosotros tenemos muy claro. O sea, nosotros somos, como ejemplo, partner de muchos fabricantes, de los principales, y la recomendación nuestra a los clientes va a ser un poco lo que hablamos antes, no comprar lo más barato, sino comprar lo que el mejor servicio te va a dar. Es decir, yo no voy a recomendar a un cliente que compre algo barato, que sé que va a dar problemas y que eso me va a generar directamente problemas a mí como empresa, ¿vale? El famoso marrón que comentábamos antes no voy a tener que comer yo, ¿vale? Sino recomendarle equipos de calidad, de garantía y que sus servicios postventa a mí me faciliten la vida.
¿Leandro?
Sí, de acuerdo con Sergio en eso. Elegir la calidad y no el precio, especialmente en los entornos profesionales, porque que es donde necesitamos garantías de fiabilidad. Y bueno, pues a falta de muchas veces servicios técnicos en condiciones, pues también comparto igual que Sergio, ¿no? Hace falta tener claro una empresa que nos pueda dar un buen soporte. Si puede ser partner del fabricante con el que del producto, los productos que a los que va a dar soporte, pues mucho mejor, porque entendemos que conocerá el producto y tendrá mayor información sobre ese producto. Y poco más, y entiendo que quejarse, ¿no?, como consumidores que somos cuando sea necesario.
Uh-huh. Leandro, Sergio, nos queda muy poquito tiempo, pero sí nos gustaría, a modo de conclusión, que nos resumieseis un poquito, ¿no?, todo lo que hemos hablado aquí, qué problemas hay y qué soluciones, ¿no?, se pueden aportar a estas pequeñas y medianas empresas.
Sobre todo soluciones.
Soluciones, la comentabas, a día de hoy poco más que confiar en una empresa de soporte técnico, ¿vale?, a nivel empresa, ¿eh?, una empresa de soporte técnico que te dé garantías, ¿vale?, que tenga experiencia y que te pueda gestionar todas las incidencias que te puedan surgir en el día a día. O sea, una empresa, como hemos hablado antes, su dependencia tecnológica es altísima, sus tiempos muertos tienen que ser cero, porque cada tiempo muerto que hay porque una máquina se para significa perder dinero, ¿vale? Y a nivel de fabricantes, La única solución que hay es ejercer más presión, yo creo, desde las instituciones, o sea, una obligatoriedad más extensa, sobre todo a nivel de servicio, porque es verdad que, lo hemos comentado al principio, cubre muy bien la parte hardware en el 99% de los casos, pero la parte de servicio, cuando llega un servicio añadido, es donde cojean, entonces ahí es donde está el problema. Pues, por eso las empresas apoyan en empresas de servicio, porque no tienen problema en cubrir una incidencia hardware, pero sí una incidencia que tenga que ver con servicios.
Leandro, ¿cuáles son esas conclusiones para ti?
Bueno, pues yo a lo que dice Sergio le añadiría un poco informarse antes de comprar también, ¿no?, de qué estamos comprando, de los servicios que ofrecen, y creo que hoy en día es más fácil que nunca, ¿no?, a través de Internet, ver y estudiar si hay quejas de usuarios, si hablan bien, si hablan mal de los servicios, del producto en sí, y bueno, pues después ligarlo, pues eso, con un buen servicio y con una buena empresa que nos dé un buen servicio postventa, a falta de que el propio fabricante nos diera ese buen servicio, y entiendo que poco más, que por lo demás es, bueno, pues eso, hacer presión, poner reclamaciones y tratar, bueno, pues de que se oiga la voz del consumidor para que se legisle de una forma un poquito más seria, quizás sería la palabra.
Uh-huh.
Pues Leandro, Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a AGE Madrid, muchísimas gracias a Inur. Y espero que hayamos podido, si no clarificar, si orientar a la empresa de cuáles son los pasos que tiene que dar a la hora de invertir en tecnología. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludo.
El sacapuntas.
Sí, muy buenos días. Estamos con el Sacapuntas y hoy vamos a abordar dentro de los servicios técnicos una nueva iniciativa que ha puesto Toshiba España para el mercado B2B que creemos la hemos visto interesante. Para ello, para que nos hable todo esto, vamos a hablar con Enrique Mistal, que es todo un manager de Toshiba España para el mercado B2C. Muy buenos días, Enrique.
Hola, buenos días.
Hola, Enrique, ¿qué tal?
Está con nosotros Rocío, que nos va a apoyar en este tema. La situación de los servicios técnicos en el mundo de la tecnología es uno de los que mayor número de reclamaciones y quejas tiene desde el punto de vista fabricante como desde todos los puntos de vista. En el caso de Toshiba, como fabricante, ¿cuál es su visión? ¿A qué se debe esta situación?
Hombre, a ver, por una parte, los productos tecnológicos, al ser más complejos en lo que es tanto su fabricación como su diseño y demás, es lógico que sean pues, susceptibles de tener más problemas potenciales, ¿no? Pero otra cosa es luego el cuidado que se pone en el proceso de fabricación para justamente evitar y minimizar en todo lo posible que al cliente esto le pueda afectar.
Pero sí que hay una sensación de los usuarios de indefensión, ¿no? ¿Hay realmente motivos?
A ver, bueno, aquí cada marca obviamente trabaja de una manera muy diferente. Nosotros nos enorgullecemos de que nuestros servicios técnicos funcionan muy bien. Y aparte, bueno, el ratio de fallo que tienen nuestros equipos es relativamente bastante bajo comparado con la media de mercado.
Sí, pero Enrique, eso es lo que decís todos.
bueno, no tenemos datos.
Ya, pero normalmente todos los fabricantes dicen lo mismo. Pero vamos, aquí de lo que se trata es de buscar soluciones, ¿no? Pero de todas formas, ¿quién debe asumir la responsabilidad de una mala gestión cuando algo no funciona? ¿El fabricante, el distribuidor, el servicio técnico al que se le ha llevado y que no termina de dar una respuesta coherente? Nadie tiene responsabilidades, todos, lo de la garantía es real o realmente se pone ahí una garantía que luego no se cumple. ¿Cómo? Cuéntanos un poco desde el punto de vista de Toshiba, ¿cuál es la situación esta? ¿Esto es a río revuelto o qué es lo que pasa?
Hombre, a ver, aquí hay varios agentes, como has comentado, que participan dentro de lo que es la gestión de una reparación en garantía. Y a ver, por una parte, el distribuidor normalmente es el primer punto de encuentro con el cliente, con lo cual pues tiene ahí una parte de papel importante, pero luego, bueno, quien realmente repara el equipo son los servicios técnicos y los fabricantes, pues nosotros velamos porque todo el procedimiento funcione bien. Y si finalmente hay algún tipo de problemática, al final esto va a acabar llegando lógicamente al fabricante.
Uh-huh. Enrique, ¿pero se está ofreciendo realmente lo que no se puede o quiere dar por parte de los fabricantes?
Hombre, a ver, lo lógico cuando se da un caso en el que no hay solución, como comentáis, ahí lo lógico es ofrecer un equipo nuevo en su lugar. Habrá quien no dé este tipo de soluciones, pero bueno, lo habitual es eso.
Ajá.
Cuando llegas a un punto que no hay salida, que materialmente no puedes arreglar algo, que eso se puede dar, porque bueno, hay casos, hay multitud de casos y obviamente algunos pueden llegar a un caso como el que comentáis. Uh-huh. Y ahí eso, pues, lo lógico es ofrecer un equipo de similares características.
Ajá. Enrique, Toshiba acaba de lanzar un servicio llamado Pase lo que pase, que tiene muy buena pinta. Yo creo que es muy ambicioso. ¿Nos puedes contar un poco qué es esto?
Sí, pues a ver, es una promoción limitada a 6 meses. Lo hemos hecho para celebrar el 30 aniversario del primer ordenador portátil. Y básicamente lo que incluye es un tercer año de garantía, con lo cual pues las reparaciones pues se pueden hacer. Además es internacional, con lo cual pues bueno, podríamos hacerlo en cualquier país. Y luego durante un año tenemos cobertura sobre daño accidental, o sea, las típicas caídas o problemas habituales que puede haber con los equipos quedarían cubiertos, también robo y recuperación de datos. En caso de pues, que el disco duro se estropee o el SSD, pues se recuperaría en un centro especializado de este tipo de temas de recuperación de datos y se enviaría de nuevo al cliente. Uh-huh. Y por último, un año de McAfee LifeSafe, que sería pues es una licencia pues también para poder cubrir la parte de pues para evitar el malware, anti-spam, anti-spyware. O sea, que tendríamos el equipo cubierto también desde el lado de software, no solamente del hardware.
Enrique, nos has hablado de extensión de garantía, de daños accidentales, de robo, recuperación de datos, ese año de McAfee. ¿Pero qué no incluye este pase lo que pase?
Pues, a ver, esto, por ejemplo, está limitado a equipos de consumo. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de satélite, Cosmio, Chromebook y Kira. Por ejemplo, nuestra gama profesional tiene otro tipo de servicios, porque ahí normalmente el cliente de empresa solicita unos servicios más dedicados, se hacen más a medida, digamos, y esto es una oferta pues para toda la gama de consumo. No incluiría, pues por ejemplo, portátiles restaurados, reacondicionados o arrendados, porque bueno, son las condiciones que pactamos con el tercero que nos proporciona este servicio. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, accesorios como discos duros externos, pues eso lógicamente tampoco está incluido en esto.
Uh-huh. No, bueno, aún así es la promoción, la propuesta bastante buena. Yo creo que la más, y yo creo que es única, yo creo que ningún otro fabricante ha lanzado un órdago tan agresivo como vosotros. Lo que nos llama la atención es que estéis lanzando esta promoción al mismo tiempo que ha saltado la noticia de que Toshiba cierra su servicio técnico en España y se lo lleva, creo que es a Polonia. ¿Vais a poder dar este servicio cerrando, o sea, acabando con el servicio técnico local?
A ver, nosotros no tenemos confirmado que haya habido ningún cambio en el servicio técnico, con lo cual esto no lo podemos afirmar. Por ahora, nuestros servicios técnicos siguen siendo los mismos con los que hemos trabajado durante mucho tiempo y no tenemos previsto ningún cambio.
Ya a mí lo que me ha llegado es que con los servicios técnicos oficiales que había aquí en España habéis o estáis rescindiendo contratos y, según parece... Es más, creo que la persona que se va a quedar con esto es un ex directivo de MediaMarkt que ha montado un mega servicio técnico en creo que es Polonia. Eso es lo que no tengo confirmado, y que se va a hacer cargo de todo el sur de Europa.
Pues desde España no tenemos confirmación de esto.
Ya no hay confirmación de ningún tipo en este sentido. Bueno, pues avanzaremos sobre el tema. Entonces, ahora mismo el dibujo que queda es: en España se mantiene el servicio técnico tal cual está, con los mismos distribuidores, con las mismas empresas de servicio técnico oficial Toshiba, y no cambia nada, ¿no? De momento, en lo que queda de año, no va a cambiar.
Sí. ¿Sí? Correcto.
Ajá, vale. ¿Y en qué situación se encuentran los servicios técnicos aquí en España?
Pues, a ver, en el día a día yo no trato con los servicios técnicos. Yo solamente, bueno, reviso pues informes periódicamente y demás, pero no tengo el trato directo con ellos. Entonces tampoco podría confirmar. Esto lo lleva nuestro departamento de servicios y, bueno, tampoco tengo información adicional en este sentido. No podría dar más datos.
Vale, pues Enrique, ya para terminar, ¿nos podría dibujar qué es lo que tiene que hacer una empresa cuando tiene un problema con un equipo? ¿Cuál es la hoja de ruta que ha de seguir? Que no sea hablar con un call center, con una máquina, es decir, que tenga un problema y se le pueda resolver, ¿podría dibujarnos una hoja de ruta cómo debe funcionar? En el caso de Toshiba, claro.
Pues, a ver, habitualmente la vía más frecuente es a través del propio distribuidor, que es el que tiene normalmente eso, la relación comercial con la empresa. No obstante, también tenemos el call center, que tenemos uno específico para consumo y otro para empresas, que bueno, están especializados cada uno en su área. Y la tercera vía son los propios servicios técnicos autorizados. Con lo cual, bueno, vías hay... son más o menos las lógicas y normales, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Enrique. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y nada, mucha suerte y mucho éxito en esta campaña, que tiene muy buena pinta.
Gracias a vosotros.
Un saludo, Enrique, gracias.
Hasta luego.
Casos de éxito.
Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Vamos a empezar a hablar de la gente triunfadora, de las pymes que han sabido y saben y siguen sabiendo cómo gestionar mejor su empresa, cómo evolucionar, cómo hacer frente a la crisis con soluciones inteligentes, con soluciones dinámicas. Vamos a hablar de los casos de éxito de empresas de todo tipo que han sido capaces, con una buena gestión, utilizando la tecnología, de mejorar e incluso de crecer en sus negocios. Rocío, tenemos el ejemplo, el primer ejemplo, que es una empresa del sector agrario, se llama Agrocomponentes. ¿Qué
Exacto.
es lo que han hecho?
Pues esta empresa, como bien comentabas, su actividad consiste en la fabricación y comercialización de tecnología agrícola. Sus productos, pues por poner un ejemplo, son sistemas de ventilación, sistemas de calefacción, pantallas, mallas, plásticos, etcétera, etcétera. Tiene 50 trabajadores, se creó en 1993, y para esta empresa dedicada a la producción de tecnología agrícola relacionada con el sector de los invernaderos, el desarrollo de una estrategia de negocio electrónico ha supuesto una mejora considerable en la relación con sus clientes, a los que ahora, entre otras cuestiones, les ofrece un servicio postventa más efectivo a través de Internet. Al mismo tiempo, se ha ampliado el número de clientes potenciales. De hecho, José Albadarejo, gerente de la empresa de esta empresa murciana de Agrocomponentes, es su nombre, ha llegado a decir, ¿no?, que hemos mejorado el acceso a la información sobre nuestros productos, que ahora llegan más a las empresas, precisamente gracias a esta tecnología que indicábamos. Para José Albadalejo, el apoyo de un asesor homologado del Instituto de Fomento ha sido una pieza clave. De hecho, seguía comentando, ¿no?, que no solo se limitan a explicar en qué puede beneficiar la aplicación de una determinada tecnología a los procesos de gestión, sino que además conducen el proyecto a nivel empresarial, definiendo una estrategia empresarial con gran profesionalidad. El diagnóstico inicial y las aportaciones realizadas por los asesores para determinar aquellas áreas o factores clave sobre los que trabajar resultaron de gran utilidad para Agrocomponentes, cuya productividad y rendimiento se han visto incrementados. De ahí que Albadalejo no dude en calificar de impresionantes e imprescindibles este tipo de trabajos en la actualidad para las empresas murcianas.
Caray, ¿quién nos iba a decir que la tecnología se puede incorporar al sector agrícola, que puede aportar negocio, que puede aportar crecimiento? La verdad es que es impresionante la cantidad de aplicaciones que tiene, y sobre todo las empresas han de saber que en su negocio seguro, totalmente seguro estoy, que la tecnología tiene un papel fundamental. Hay que utilizarla, pero también hay que saber utilizarla y formarse en ella. Tenemos más casos.
Este, en esta ocasión nos vamos a Comercial Roldán, que es otra empresa murciana, que también está en Alicante, en Valencia y Castellón. Su área de actividad es el comercio al por mayor de productos de higiene y limpieza, seguridad laboral, maquinaria de limpieza para empresas, etcétera, etcétera. Y entre sus productos y servicios destacan las celulosas, los detergentes, desinfectantes o utensilios de limpieza, entre otros muchos otros. El año de creación de esta empresa es de 1983, o sea que ya pinta canas, como decimos, ¿no? 32 añitos. Tiene 82 trabajadores y esta empresa, para mejorar la relación con sus clientes, siempre ha sido el objetivo, su principal objetivo. pero ya, si bien ya aplicaba diferentes tecnologías de la información en su gestión, se valió de la ayuda de Info, del Info, para ahondar en una mayor cantidad de posibilidades y mejoras competitivas de estas tecnologías, que ayudaban a incrementar la eficacia, la rentabilidad y el crecimiento futuro. Como bien había indicado muchas veces Mariano Escudero, gerente de Comercial Roldán, esta empresa que estamos explicando ahora mismo, como anunciábamos. Para ello se analizó Comercial Roldán, analizó mediante una cuidada metodología la estructura general del mercado y de la empresa con el objetivo de conocer los procesos internos y la relación con los clientes para así determinar las tecnologías a aplicar. En concreto, Comercial Roldán ha identificado como proyectos TIC para desarrollar en su empresa los siguientes. Primeramente, un proyecto de movilidad que permita que el servicio técnico y de ventas pueda manejar toda la información necesaria y realizar las gestiones de solicitud de servicios, pedidos y cobros con conocimiento a tiempo real de facturación e inventario disponible, independientemente de su localización geográfica. Posteriormente, se plantean también la utilización de Internet para ofrecer servicios a clientes, un catálogo online de productos y servicios y para mejorar la relación con proveedores a través de una extranet. El portal web también será una herramienta de comunicación interna para los empleados de esta empresa. Para Escudero, es clave que las empresas murcianas aprovechen oportunidades como esta para ponerse al día de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas básicas para ser más competitivos y abandonar el atraso que sufrimos o que sufren estas empresas en este sentido.
Hombre, pues no solo de las empresas murcianas, de las empresas de toda España, un 10 por su gestión. Como se puede ver, es importante el hacer un análisis previo de la situación. Y si no tenemos capacidad para hacerlo, porque, bueno, pues no es nuestra especialidad, contratarlo. Es decir, es una inversión que de verdad merece la pena. Contratar un servicio para hacer un análisis previo para ver cuáles son las necesidades que yo tengo para alcanzar los objetivos que pretendo. Es fundamental. Por muy pequeña que sea la empresa, tiene que tener un objetivo y hay que hacer un análisis para ver qué inversión necesito. Que incluso nos podemos llevar la sorpresa de que no necesito una inversión real, solo necesito una inversión en adaptar bien la tecnología que tengo, que en muchos casos vamos sobraos.
Y vamos con nuestro último caso de éxito, esta vez de Tapizados, Pedro Ortiz. Como bien comentabas, tratamos todo tipo de sectores de la economía de nuestro país. Esta vez la localización de esta empresa es Yecla y su actividad, bueno, pues como bien indica su nombre, es la fabricación y venta de muebles tapizados. Tiene 95 trabajadores y es más antigua todavía que las dos anteriores que hemos visto, ya que su año de creación es de 1965. Implantar TIC para mejorar los procesos y métodos de gestión resulta muy sencillo y eficaz para aquellas empresas murcianas que han realizado un planteamiento previo como el que propone el Info. En este caso, de la empresa Tapizados, Pedro Ortiz, que tras llevar a cabo uno de estos proyectos, destaca la visión pragmática y directa de los asesores, cuyo diagnóstico les ha permitido cuantificar, medir y determinar el nivel de repercusión directa e indirecta de las variables que influyen en la toma diaria de decisiones. Como consecuencia de este estudio, se conoció con mayor profundidad la realidad de la empresa, pero también las fortalezas y debilidades que con anterioridad al proyecto se desconocían. Esto facilitó al máximo la identificación de proyectos con mayores garantías de éxito. La empresa considera muy valiosos los trabajos realizados por los asesores, puesto que prometen dar frutos en el marco de una estrategia a largo plazo. Para Cándido Ortiz, el fundador de esta empresa, Tapizados Pedro Ortiz, la empresa, considera muy valiosos los trabajos realizados por los asesores. Pedro Ortiz, como comentábamos, para él estos servicios ayudan a conocer la realidad de una empresa y hacerla crecer. Conocer la situación de una empresa contribuyó a definir y plantear la estrategia de implantación de las TIC, de las tecnologías de la información y comunicación más adecuadas, que ayudarán a afrontar el futuro con solvencia y con fortaleza.
Fíjate, Rocío, Yecla es la fábrica de muebles de España, es donde más fábricas de muebles hay, ¿no? Son unas fábricas generalmente rancias, con muchos años de tradición, haciendo prácticamente lo mismo, basándose en un desarrollo de fabricación, bueno, pues muy artesanal, poco mecanizado. Los que están mecanizados son unos sistemas de mecanización obsoletos, el encontrar empresas que han dicho, bueno, vamos a ver de qué manera puedo mejorar, la verdad que es una alegría, porque nos lleva a que una zona productiva muy definida, como es Yecla, que podía tener el marchamo de denominación de origen en la fabricación de muebles, no pierda el hilo de la tecnología y la esté adaptando. Uh-huh. Enhorabuena, y bueno, seguiremos celebrando que hay en España empresas que utilizan la tecnología y gracias a eso mejoran la gestión de su negocio.
Uh-huh. Y nosotros continuamos.
Ayudas.
Bueno, pues continuamos. Como ya anunciamos en el primer programa, hay una sección un poco, para mí un poco especial, es la sección de ayudas. En esta sección, Rocío, vamos a tratar de conseguir lo que no ha conseguido nadie en este país todavía.
Esperemos conseguirlo, Javier.
Lo vamos a conseguir, y es que las empresas encuentren una guía para saber cómo gestionar, cómo pedir, cómo solicitar las ayudas. Te cuento, el problema es que hay ayudas para aburrir. Parece mentira, pero hay muchísimo dinero para ayudar a las empresas, sobre todo a las pymes, a mejorar, a desarrollarse, a exportar, a formarse, sobre todo a formarse, que es una de las asignaturas pendientes en la empresa española. Hay muchísimo dinero, hay muchísimas ayudas, hay muchísimas posibilidades de conseguirlo.
Pero en cambio no es tan fácil llegar a ese dinero.
Claro, ese es el problema. El problema es que nos encontramos con una administración que, bueno, pues se piensa que todos hablamos el mismo lenguaje, que todos somos funcionarios, que todos tenemos, conocemos perfectamente qué es lo que significa cada cosa, y nos encontramos pues que con unas ayudas que tienen un número de referencia, que tienen un número de actualización, que te dicen el ámbito geográfico en el que están, bueno, ¿cuáles son los organismos que lo llevan? Bueno, ya empezamos a complicarlo. Uh-huh. ¿A qué administración pertenecen? Bueno, los plazos de solicitud, el tipo de subvención, el importe, el crédito, etcétera, una serie de datos. Pero luego nos encontramos que cuando decimos, mira, voy a ver si puedo pedir esta ayuda, pues en las referencias nos encontramos con, en algunos casos, bueno, en muchos casos, pliego de condiciones de 17, 20 páginas, todas ellas con terminología técnica, ilegible para cualquier empresa, porque para eso te tienes que conocer y leer todos los días el Boletín Oficial del Estado, lo cual es prácticamente imposible acceder a esas ayudas. Uh-huh. ¿Quién accede a esas ayudas? Empresas grandes, o para decirlo correctamente, divisiones de grandes empresas que están sacadas como SL y que no superan los 100 o 150 empleados, pero que son grandes empresas, no vamos a nombrar aquí a ninguna. Uh-huh. Pero es así, y a quien debería de ir esas ayudas, pues no les llega. Hay asesores, hay empresas que gestionan, que tratan de colaborar, tal, pero que al final todo queda en que he perdido el tiempo, en que hemos perdido dinero en algunos casos, y la frustración de que después de hacer todo el papeleo, o hemos llegado tarde para solicitarla, o no había esa ayuda para mí, o no servía para lo que yo la necesitaba, y así un largo etcétera. Uh-huh. Conclusión, nos encontramos con que las ayudas en muchos casos se están devolviendo a la Unión Europea, lamentablemente, con la falta que hace.
Pues Javier, yo por ejemplo, de repente se me ha ocurrido una idea genial, y quiero constituir una pequeña empresa en la que solo voy a estar yo, por ejemplo. Y de repente pues me encuentro con un mundo abierto en mi frente, pues del que desconozco todo, como bien decías, ¿no? ¿Cuántas ayudas puedo solicitar? ¿Cuáles son los papeleos que tengo que rellenar? ¿O a qué organismos tengo que ir? Yo soy esa empresa. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar?
Vale, pues el primer paso que tienes que dar es, primero, saber qué es lo que quieres. Es decir, si quieres dinero, si ese dinero que quieres en qué lo vas a invertir, para qué lo necesitas, cuál es el objetivo de ese dinero. Si lo que tú necesitas, tienes que buscar dónde puedes encontrar que ser beneficiario de ese dinero, es decir, en qué epígrafe vas a estar para conseguir ese dinero. Uh-huh. No cuando hablamos de epígrafe hablamos de, uy, me tengo que meter a buscar por ahí. No, es decir, yo quiero ayudas para mi negocio, que tengo un comercio en Madrid o una franquicia de, yo qué sé, de calzado o de moda o de lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que necesito dentro? Bueno, pues sé que estoy en el sector del comercio y ahí voy a ver qué ayudas hay. ¿Cuál es la inversión que yo quiero hacer? Es decir, ¿cuánto dinero me quiero gastar y cómo me lo quiero gastar ese dinero? Y entonces, ¿cuánto dinero necesito? Una vez que tengo eso, el siguiente paso que voy a ver es qué tipo de financiación voy a necesitar. Uh-huh. O voy a querer, no voy a necesitar, voy a querer. Vamos a ir a lo que yo quiero. ¿Qué tipo de financiación voy a querer? O sea, ¿yo quiero una financiación a largo plazo o quiero una financiación a corto plazo porque la inversión que requiero en lo que voy a hacer es pequeña? ¿O voy a recuperar el dinero pronto? Hay muchas opciones. Entonces, una vez que tengo esto claro, es cuáles son las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que quiero para el dinero que voy a pedir para la inversión que voy a hacer? ¿Y qué plazo? Bueno, pues el plazo de amortización que hemos dicho que tenemos. A partir de ahí, lo que necesito es encontrar ese sitio al que quiero llegar. Normalmente todo este proceso...
¿A qué te refieres con ese sitio al que yo quiero llegar?
Sí, ese sitio donde voy a encontrar esa financiación.
Exacto.
Todo esto, hasta aquí, la empresa sabe lo que hay. A lo mejor no tiene todos estos pasos, no los da, pero bueno, no es demasiado complicado. A partir de aquí es donde se complica. ¿Por qué? Porque a dónde tengo que ir. Lo primero, tengo que buscar ayuda. Normalmente te vas a la Dirección General de la PYME, a la Comunidad Autónoma de...
Eso te iba a preguntar, por ejemplo, yo que no tengo ni idea de dónde debo dirigirme, independientemente de la comunidad autónoma donde esté ubicada. ¿Cuál es el primer, a qué primer organismo tengo que ir para intentar buscar esa financiación?
Mira, lo primero, yo lo que recomiendo es dos pasos. Uno, entrar en la Dirección General de la PYME y mirar si hay alguna ayuda para lo que yo quiero, que tengo claro qué es lo que yo quiero. Vale, una vez que he encontrado que hay una ayuda para esto que yo quiero, lo cojo ese documento con ese registro, lo saco y me voy con eso a una gestoría, si tengo gestoría que me lleve toda la documentación, para que ellos se encarguen de gestionarlo. Solicitar documentación a la administración, pues desde escrituras de la compañía hasta, pues yo qué sé, la partida de nacimiento de mi tatarabuelo, porque cuando se ponen a pedir papeles aquí no se cortan, vamos, te piden lo fácil y lo difícil todo, que te lo hagan. No lo gestiones tú, porque si lo gestionas tú, cuando acabes de recopilar la información, el plazo ha caducado y te vas a encontrar con que estás fuera de plazo, o siempre te va a faltar algún documento que cuando te van a rechazar la solicitud, porque siempre te va a faltar un documento. Es decir, déjalo fuera, como se suele decir, haz un outsourcing de esos, sácalo fuera a una gestoría. Si no tienes gestoría, contrata una empresa, que hay muchísimas en internet que te facilitan todo el proceso de solicitud de la ayuda. Si no tienes ninguna empresa de esas o no te gusta ninguna empresa de esas, dirígete a la administración, a la Dirección General de la PYME, para que ellos te digan paso a paso cómo tienes que darlo. Esto es lo menos recomendable, porque normalmente, como decíamos al principio, el paso a paso es siempre en terminología de funcionarios, técnica. Uh-huh. Es decir, complicadísimo. ¿Vale? Entonces, el último paso es, ya lo tengo todo, ya está todo preparado, ya lo tengo todo listo, ¿dónde lo presento?
Pues precisamente en el resto de programas, en esta sección, pues todas las pequeñas y medianas empresas que quieran conocer cuáles son estos siguientes pasos y también un poco desgranar, ¿no?, todos los pasos que hemos contado en esta primera toma de contacto con todos vosotros, también vamos a desgranarlos para que os sean mucho más fáciles de entender, de comprender. Por supuesto, vamos a dar todas las claves para que podáis obtener esa deseada financiación, ¿no?
Y hablaremos de las ayudas que están en activo.
Exacto. Y nosotros continuamos.
Estar al día.
Bueno, pues para concluir el programa de hoy y para estar al día, no hay nada mejor que conocer cuáles son las últimas tendencias, los últimos dispositivos, los últimos cacharritos que salen al mercado. Para eso,
me encanta esa palabra, Javier.
La vamos a registrar. Para ello tenemos con nosotros a una persona que conoce, que sabe, que entiende, que le gusta, vamos, a un auténtico friki. Iván Martín, muy buenos días.
Buenos días, Iván.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues, pero sí que en el buen sentido, ¿eh?
Claro. Cuéntanos, ¿qué tenemos por ahí para poder charlar y comentar y presumir de que sabemos mucho de tecnología?
¿Sobre qué productos vamos a trastear hoy?
Bueno, pues una de las cositas más importantes, ya que dimos cacharritos, diremos cositas más interesantes que ha sucedido últimamente, es la llegada de Netflix a España. No es un cacharrito en sí, que se puede utilizar en muchos cacharritos a la vez, pero es una plataforma de reproducción en streaming de series y películas muy potente en nuestros países europeos y en Estados Unidos, y que ahora mismo, pues, como quien dice, ya está disponible en España.
Uh-huh. Para el que no conozca Netflix, explícanos en qué consiste, qué es exactamente, porque va a ser una revolución en la televisión de nuestro país.
Sí, lo que se espera es que sea una llegada muy importante, primero porque va a ofrecer unos precios muy competitivos, porque desde 8 euros, como quien dice, se va a poder estar abonado para ver todos los contenidos sin tener que pagar nada más. Y lo que se consigue es que mediante el uso de Internet, de conexión a Internet, puedas ver una serie como Orange is the New Black, por ponerte un ejemplo, una película como Pacific Rim, en un dispositivo Android, en un ordenador, en una Smart TV, en cualquier terminal o dispositivo conectado, y que tenga la aplicación correspondiente.
Pero vamos a ver, yo me estoy quedando frío. Y eso se va a poder hacer a ese precio ahora para el arranque o va a ser para siempre, porque yo no creo que Telefónica y compañía y Vodafone vayan a permitir esto.
Pues va a ser para siempre. Es más, tiene tres modalidades de precio, como he dicho, 8 euros para un usuario, para decirlo de alguna manera, 10 euros si son dos usuarios, y ya hablamos de calidad HD, y si ya te disparas a los 12 euros, pues puedes ver contenidos en calidad 4K, que es la que ofrecen los televisores más potentes. Y sí es cierto que compañías como Movistar se han ido preparando con el paso del tiempo y tiene un canal también de series bastante potente, su oferta de fusión, pero esto puede remover muchos cimientos de cómo hasta ahora estaba estructurado. Por cierto, Vodafone se dice, no se confirma, que llevará integrado Netflix en su plataforma aquí a no mucho tiempo.
¿Y esto va a ser precio tarifa plana? ¿O luego, si quieres una película de las últimas, vas a tener que pagar algo adicional?
Pues es tarifa plana. Todo lo que está ahí dentro lo podrás ver, con una pequeña excepción. Los estrenos, cuando llegue el estreno, al principio, digamos el día del estreno, el día posterior, es posible, en algunas series, que no en todas, tendrás que abonar una pequeña cantidad para poderlo ver, por ser estreno, pero una vez que haya pasado esa fecha, podrás ver todos los contenidos, cuando quieras, como quieras y donde quieras, siempre que haya internet.
Bueno, pues como decíamos, una auténtica revolución para la televisión de nuestro país, y nos traes más cacharritos, Iván.
Pues sí, hay uno que me parece de lo más interesante, que es el nuevo Surface Book de Microsoft, y es importante por varias razones. La principal es por el desembarco en los ordenadores portátiles de la compañía de Redmond. Hasta la fecha tenía tablets convertibles que se le podía añadir un un teclado, pero hasta ahora en portátiles no estaba como tal. Y este es el desembarco de la compañía y apunta a bastantes maneras.
Y bueno, ¿y qué opinan sus partners?
Están muy felices.
¿Y sabemos precios?
Pues eso es una de las cuestiones más complicadas para Surface, porque tiene unos precios bastante elevados. Hablamos que el modelo, por decirlo, más potente que se va a poder comprar, las malas lenguas, porque no se ha confirmado nada absolutamente en realidad 100%, hablan de unos 3.000 euros largos.
Ajá. O sea que...
Bueno, ahí los partners están más contentos, entiendo.
O sea que los partners no están preocupados, vamos, porque ese precio...
¿Pero ese precio se va a vender realmente, este producto?
La cantidad de ventas es bastante discutible. De hecho, en las últimas horas han aparecido noticias de que estaban pensando incluso retrasar la puesta en reserva del nuevo portátil. Pero evidentemente, si mantienen el precio y se confirma que va a ser así, las ventas no serán muy grandes, porque hay ofertas en el mercado con unas capacidades similares y que son bastante más económicas.
Hombre, yo lo de que las ventas no van a ser muy grandes me parece optimista. O sea, okay, en fin.
Tenemos a un máximo competidor de la Surface que es infinitamente mucho más barato, así siendo caro para el usuario medio, pero que tiene características muy similares.
Oye, y a ver, hay una cosa que a mí me interesa muy especial. ¿Es cierto que el Note 5 va a salir antes del fin de año?
Sí, es verdad. De hecho, está prácticamente confirmado que la llegada del Galaxy Note 5 va a llegar a Europa antes de que acabe este año. Y es más, ya se han abierto periodos de reserva en algunos países muy lejanos como Ucrania, que parece una locura hablar de Ucrania, pero en el momento en el que cualquier país de una región activa el protocolo de venta, eso quiere decir que en el resto de países que conforman dicho espacio también llegará.
¿Y qué características va a tener este Note 5?
La verdad que es un telefonazo. Es un telefonazo porque es un teléfono muy potente, tiene un procesador de 8 núcleos, por hablar un poquito, tiene 4 GB de RAM, tiene una pantalla con calidad UHD, que hablamos de 2K, que es la máxima que hasta ahora se ha incluido en terminales móviles. Pero como siempre, lo diferencial de este dispositivo es la inclusión del stylus, del S Pen, que te permite avanzar en trabajos de productividad. Es decir, puedes manipular con ese bolígrafo, por decirlo de alguna manera, para capturar zonas de la pantalla, para hacer trabajos avanzados, y ya tiene mucho recorrido y la verdad que es realmente funcional. Además, esto siempre viene a colación que Samsung demuestra con este dispositivo que los lápices eran útiles, como últimamente ha indicado Apple con su último tablet, que ha sacado también un estilo para poderlo utilizar.
Pero no es todavía el Note 4 tiene vida. O sea, yo no entiendo esta velocidad de correr más, porque claro, me imagino que estamos hablando de un precio por encima de 800 euros, ¿no?
Sí, libre, el modelo más barato libre estará en 750, un poquito superior. Es cierto que es un terminal acabado en metal, que tiene unos componentes muy potentes, pero sí es elevado. Y como bien dices, el Note 4 es un terminal que tiene una vida útil todavía muy grande. Pero el mundo de la movilidad es realmente competitivo. Y si no sacas como un dispositivo de forma anual, parece que te quedas estancado y que no trabajas. Pero realmente el Note 4 tiene fácilmente 1 o 2 años de vida sin ningún tipo de problema.
Claro, a mí me gustaría saber, estos datos yo creo que no nos los van a dar nunca, cuántos terminales venden realmente de este tipo los fabricantes. Porque yo creo que no se venden tanto, es imposible, no hay dinero para esto. O sea, y tampoco son tan necesarios. O sea, que es una guerra en la que se han metido, que es a ver quién va más deprisa, a ver quién corre más, y yo creo que se preocupan más de sacar como sea un nuevo terminal a mejorar el que ya tienen, que al final se podría mejorar mucho el software de esos terminales y sin embargo no se trabaja en ello.
Realmente sucede una paradoja con esto que estás diciendo y tienes toda la razón, Javier. Los terminales, hay terminales de hace 2 años, incluido el Note 3, por poner un ejemplo, que todavía es totalmente funcional. Funciona bien, es rápido, se puede utilizar, incluso para trabajar no tienes ningún problema con él. Pero es una cuestión de casi de imagen de marca. Si la marca no saca un nuevo terminal, parece que el resto se las come. Y esto además trae consigo un problema añadido, que es un tema muy importante del que se podría hablar largo y tendido, y es de la obsolescencia de las actualizaciones del software que casi están programadas por parte de ciertas compañías. Hay algunas que confirman que terminal móvil lo vas a poder actualizar a la nueva versión del sistema operativo durante 2 años, no más. Y hablamos de terminales que te pueden durar 3 o 4 años sin problemas. Entonces no tiene mucho sentido porque la inversión es muy fuerte.
Claro, así es. Vale, oye, pues también os quería comentar, pero ya muy rápido porque no tenemos tiempo, algo de yoga, del nuevo portátil de Lenovo.
Sí, sobre todo lo que tiene interesante el nuevo Yoga, el Yoga 900, que ha sido anunciado hace muy poquito por la compañía china, es un portátil de 13 pulgadas, muy orientado al consumo multimedia y profesional, pero sobre todo tiene un detalle que a mí me ha gustado mucho y que creo que es interesante para algunos, y es que hablamos del ordenador más fino que hay en el mercado con un procesador Core i7, que es el más potente que ofrece Intel. Hablamos de un procesador por debajo de los 15 milímetros. Estamos llegando a un nivel que casi un portátil ocupa lo mismo que en ancho, evidentemente, que un teléfono móvil. Uh-huh. Y la realidad es que es espectacular. Ver este ordenador, verlo de frente y manipularlo es espectacular. El diseño es tan atractivo como puede hacer cualquiera de los de Apple.
¿Y se le puede poner un pendrive?
Sí, tiene conexiones USB, sin ningún tipo de problema. Su capacidad de almacenamiento con discos de estado sólido, o sea, no le falta absolutamente nada. Hablamos de una pantalla, además, QHD también, 2K. Sí. Es un ordenador realmente completo que incluso le puede alcanzar casi las 10 horas de autonomía. Ese grosor, es tremendo.
Bueno. Ya hay tal venida arriba. 10 horas de autonomía, ya tal venida arriba. El problema de la batería, ¿sí? Yo creo que va a seguir siendo. Yo creo que ese paso no se ha dado todavía.
El de las baterías es otro tema a tratar, porque es muy complicado. La gente critica mucho, generalmente con razón, el trabajo que hacen respecto a la evolución de las baterías, pero no es tan complicado. Solamente quiero dejar una reflexión para muchos. Aumentarla o cambiar los materiales que se utilizan en las baterías es viable. Hay materiales que son mejores que los polímeros de litio, pero que no son tan estables. Y eso es un problema. El que explote una batería, que sucede con alguna de teléfonos, no es precisamente una buena idea.
No, para nada. Muy bien, Iván. Pues muchísimas gracias y aquí concluimos el programa de hoy. Rocío, muchísimas gracias.
A ti siempre por invitarme.
Y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias por habernos acompañado.